escuchar a nuestro último panelista, que es el licenciado Guillermo Nona Laya, quien también va a hablar respecto a este tema de desapariciones forzadas.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Aún sigue siendo un gran problema y seguirá siendo, como lo dijo uno de los compañeros ponentes, las desapariciones. Incluso no podemos negar que este es un fenómeno social histórico. Nadie podrá decir que en Tomochic, por ejemplo, hayan desaparecido algunos pobladores producto de la masacre del régimen porfirista. Tampoco podemos negar nosotros de que en la guerra yaqui no hayan habido desaparecidos. La tipología jurídica abunda en nuestras universidades, dirigida por un derecho burgués, un derecho dogmático, la dogmática jurídica. La dogmática dialéctica aún está en proceso de desarrollarse, aunque esto tiene sus antecedentes históricos incluso en la Revolución Rusa. Sin embargo, al margen de la tipología jurídica, los abogados que tenemos una porción de clase, sabemos que la desaparición es parte, como se habla por ejemplo de una guerra sucia, que es una guerra, es el enfrentamiento entre dos beligerantes. ¿Y quiénes son los beligerantes en esta sociedad? El pueblo, los trabajadores, los campesinos, los maestros, y el otro contrincante, el otro beligerante es el Estado burgués con sus aparatos coercitivos. En este sentido, la tipología social, política de un desaparecido es simplemente una guerra de clases, una guerra en el enfrentamiento entre estos dos contrincantes que se matiza en el terreno de la violencia, en el terreno político, etc. Es decir, la burguesía, el Estado burgués utiliza a sus instrumentos coercitivos, el ejército, la policía, las fuerzas policiales o judiciales, como hay en otros países, y se suma a ellos los aparatos, los grupos paramilitares para aplastar, para destrozar, para amedrentar, para ganar esta guerra contra el pueblo. En este marco se da esa desaparición. Su objetivo fundamental está selectivizar a los elementos más avanzados, crear pánico, terror, esa es la esencia del fascismo, para que de esta manera el pueblo no pueda enfrentarse políticamente a las fuerzas contrincantes, en este caso el Estado burgués, el Estado capitalista y sus instrumentos de opresión. Este sería el carácter de las desapariciones en el ámbito político-social. El ámbito jurídico, como lo dijo el licenciado Sandino, es simplemente desaparece una persona, no sabemos de él, cunde el pánico, el temor, en fin, la desesperación de los familiares. Y a lo largo de la historia y últimamente en América Latina, la burguesía, los estados burgueses, sean militares o civiles, ejercen su dictadura y a través de la desaparición ejercen ese poder para ganar la guerra contra el pueblo. Y ninguna guerra es limpia. En este sentido, entonces, la guerra es esta confrontación. En el terreno jurídico, los abogados que tenemos experiencia incluso en otros países, hemos tenido la oportunidad de estar en Perú, en Nicaragua, en Colombia, en Canadá, integrando el Comité de Derechos Humanos, pues hemos batallado arduamente en el campo jurídico. Este es un terreno muy difícil, muy complicado. Se ha ganado una serie de resoluciones y en este caso, como lo menciona el licenciado Sandino, tenemos una resolución ganada. Sin embargo, como vemos, los recovecos mismos del derecho burgués, elaborado por sus testaferros en el aparato parlamentario, tienen candados o simplemente vulneran al propio derecho burgués, simplemente obvian sus propias legislaciones. En este sentido, naturalmente, la fuerza jurídica de los abogados, como el caso reciente, los maestros, por ejemplo, que se ha ganado una serie de instancias, suspensiones definitivas, y el Estado simplemente no quiere cumplir. Los jueces ordenan, pero el aparato político, que es el que tiene el poder, porque salvo el poder, el resto es ilusión, pues pone por intermedio sus intereses, su fuerza, y dice, no lo cumplimos, o simplemente maneja la legalidad, los subterfugios que la legislación penal de amparo o el habeas corpus no se presta. Hay legislaciones, por ejemplo, como en México, en la ley de amparo, no se ha precisado, por ejemplo, el aspecto procesal. Últimamente ha habido un cambio en la ley de amparo. En la ley anterior se hablaba, ¿no?, de la violación al incumplimiento de la aplicación de una resolución o de una suspensión de un incidental. Ahora, con eso de el nuevo cambio, se presta por defecto, por ejemplo, se dice, o por exceso, o sea, hay un subterfugio. Y en estos momentos, las autoridades, utilizando estos mecanismos legaloides, frenan los tiempos, te ponen por delante. Entonces, esto nos limita a los abogados. Nos vemos entre la espada y la pared. Yo siento la tristeza, el pesar, el coraje del licenciado Sandino, cuando tenemos a la mano una resolución y que la autoridad debe hacerla cumplir, y los términos para el cumplimiento lo marca la ley. Sin embargo, han pasado 8 meses y podemos decir nosotros que no somos pesimistas, tendremos que bregar, estamos bregando. Sin embargo, esa limitante que pone los mismos legisladores burgueses para instrumentar una norma, tiene sus hechos que nos limitan. Y eso no es solamente en la legislación de nuestro país, sino también en la legislación de Sudamérica, donde el habeas corpus lo burlan cuando quieren. Te ponen términos, o simplemente dice, no sé, y así se da. Sin embargo, en ese sentido, por ejemplo, no vamos a decir que de la década del 60, en que arreció las desapariciones, las torturas, las masacres a los trabajadores, a los campesinos, a los combatientes del pueblo, no hay avanzado. Sí ha avanzado. Tenemos la legislación internacional que ha sido integrada a la Constitución en el artículo primero, es una arma importante que hay que utilizarla, pero tiene sus tiempos, pasa 2, 3, 4 años. Yo recuerdo bastante cuando llegué aquí a la señora Rosario de Ibarra, en aquel entonces, peleando duro por su hijo. Han pasado cuántos años, y yo siento en carne propia ese dolor y diría, ¿dónde está su hijo? ¿Dónde está? Entonces, la legislación es todavía una trampa. Y también comparto con lo que dice la compañera que va a titularse, y que en las facultades en América Latina no se enseña el derecho, es decir, no se enseña a hacer justicia, sino a litigar, ¿no?, a andar de mesa en mesa, andar de juzgados en juzgado, porque el ejercicio de litigar es simplemente llenar, embolonar papeles, como lo ha mencionado el licenciado Sandino, más de 300 hojas, o 3.000 creo, ¿no? Perdón.
30.000
hojas, y todo paja, puros autos, que a veces es simplemente para complementar un pequeño proceso que no incide en la esencia de la litis. ¿Pero qué hacemos? Tenemos que seguir peleando en el terreno jurídico. Tenemos que seguir batallando. Y claro, yo postularía aquí como una cuestión fundamental la necesidad de que tengamos que llevar el derecho al pueblo. No reduzcamos únicamente a la cátedra o a los juzgados como está sucediendo ahora. Que el pueblo lea el derecho, por lo menos la Constitución, los 29 artículos donde se fundan las garantías, que la burguesía no lo cumple ni los hará cumplir. Yo creo que lo que dijo acá el maestro es contundente: si el pueblo no hace cumplir la ley, obviamente la burguesía no tiene interés en hacerlo cumplir, ni lo va a hacer cumplir jamás. Todos los derechos que en esa primera parte dogmática de la Constitución se habla, es un 50, un 60%, no se cumple absolutamente. Y en este sentido, tenemos que pelear. Por otro lado, es importante también que, entendiendo que